Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas así.
¡Los productores!
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan este miércoles? Majo, la voz del Uruguay.
Tengo
última
semana.
Tengo
que echar a Mariano, que está hablando que se pone cremitas en la cara y todo. Tuve que cerrarle la puerta.
Pero no gasta en protector.
Ay, sí, la cremita.
Sí. No gasta en protector.
Pero no quiere gastar el protector, que sale mucho más barato con la crema hidratante.
Pero está, bro. Está bien, se entiende.
La crema la pone el canal, porque es por trabajo, ¿ok? Y el protector, el protector lo uso, pero me cuesta ponerme protector todo el año, todo el año en la cabeza. En eso sí que lo gasto, por eso uso gorro, gracias.
No, yo entiendo, porque creo que la tarjeta mía
gasta
re
poco, que si él se gana no, poco y no puede costear 400 pesos un ticket de mutualista.
Es la crisis de la televisión.
Por favor, por favor.
¿Cómo están, chiquilines?
Echando maricones del estudio.
¡Qué fuerte!
¡Qué linda la tía Majo, vino ochentosa! Se puso lindo.
¿Cómo te pegó la muerte de la chica Almodóvar?
Vos sabés que, por suerte, porque estoy andando sensible, tengo una amiga que hasta lloró, pero a mí no, Marisa Paredes, no te decía cero vínculo.
Yo con no
Marisa,
tenía mucho yo. De nombre, porque claro, le vi la cara, sí.
Creo que nuestra generación
agarró más a la Victoria
después,
Abril,
a todas las demás. Claro. Sí, claro. Y no la tenía tanto. Ahora elegí algo de Tacuanes Lejanos para hacer un homenaje en Cámara este sábado. Mucha gente, una amiga hasta lloró. Mucha gente muy conmovida con la muerte de Marisa Paredes. La televisión española estaba todo el día pasando una escena en que ella canta una canción muy muy sentida. Pero por suerte a mí no me afectó tanto.
Gracias a
Dios.
Un
saludo a la familia de Marisa Paredes. Que, siempre
que seguramente nos esté escuchando desde Madrid.
Sí. Bueno, tú tenías recomendaciones.
Tengo una que ya venía, la había adelantado.
Yo
pero
la imagen de que los estadios de fútbol son como cráteres de volcanes. Por ahí sale lo que somos. Lo bueno y lo malo.
¿Quién es el que dice eso?
Imagínate en esas condiciones.
Ezequiel Fernández Mores,
de fútbol en Argentina.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país.
No te tengo que decir quién es.
Es una historia.
Jorge Rafael, ¿no?
Claro. Bien controversial.
No estábamos ahí para hacer algo, que era jugar al fútbol.
Se inicia el campeonato del mundo de 1900.
Argentina 78, la terminé el lunes de noche, aproveché que estaba solo, me vi los últimos dos capítulos que me faltaban. Buenísima, realmente buenísima. Tremendo laburo.
Qué bueno.
Muy, muy entretenida, pero al mismo tiempo muy bien balanceada entre fútbol, sociedad,
política.
Y sí, casi te diría política, derechos humanos, podría ser el otro guión. Tiene cuentos que son increíbles y que también muestran lo que es el fútbol en el Río de la Plata. Digo en el Río de la Plata porque acá también hay cuentos famosos, yo qué sé, de Huidoro pintándole a Morena, dibujándole a Morena a los soldados que lo cuidaban a cambio de un chorizo. O sea, el peso del fútbol como hecho social en el Río de la Plata queda totalmente demostrado.
Sí.
Incluso con testimonios de presos de la ESMA diciendo: a la hora de los partidos éramos todos lo mismo, nos dejaban mirar los partidos, gritábamos los goles, nos abrazábamos y después volvíamos a la vida de todos los días. Una cosa muy loca, al grado de... en realidad no es spoilear porque es historia, pero hay algunas anécdotas que yo no conocía y que son impactantes. Creo que futbolísticamente el hecho más... A mí el que más me atrajo fue el capítulo 3, que es el del partido con Perú.
Claro, que tiene que ganar por varios goles y hace 6.
Tiene que ganar por 4 y gana por 6. Pero no solo eso, yo no me acordaba de este detalle. La FIFA lo hace jugar a Brasil primero para que Argentina juegue con resultado visto y sepa cuántos goles tiene que meter. Brasil protesta, dice, no, pará, vamos a jugar a la misma hora.
Claro.
Y la FIFA dice, no, esto ya está organizado así, la ventaja es para el local.
Pa.
Y bueno, y de esas hay mil.
Pero aparte hablan cuatro peruanos, ¿no?
Hablan cuatro peruanos. Uno de ellos es el golero Quiroga,
acusado. El más acusado, claro.
Y uno de ellos, un volante que acusa a su compañero de haberse vendido directamente. Sin ningún este...
Prurito, sí.
Prurito y cosas muy raras. Bueno, Videla, yo no me acordaba de ese detalle. Videla va al vestuario de Perú ante el partido. A ver si precisan algo. Baja, a ver si precisan algo, está todo bien acá.
Fue en Rosario, ¿no? Ese partido.
Fue en Rosario. La noche antes no durmieron, ¿no? No solo por los cohetes, sino que chicas en el lote, o sea, todo
el combo.
La claro. Copa Libertadores por mil fue esa noche previa al partido de Argentina-Perú. Y bueno, y después cuentos increíbles de... bueno, lo que pasa es que... No, esto lo dejo... No lo voy a contar. Hay situaciones de presos y presas de la ESMA que se dan situaciones muy inverosímiles a partir del momento que Argentina es campeón. Pero muy inverosímiles. Bien. Y después cosas que yo no me acordaba, por ejemplo, pero que son de la historia... Que
habla mucho Menotti, hablan varios pesados, Víctor Hugo.
Menotti, ¿no? Víctor Hugo, Kempes, Pasarela, varios periodistas. Ninguno, aclaran al final del documental que ninguno de los militares quiso hablar o de los involucrados con la organización. Claro. Y ninguno de la FIFA quiso hablar tampoco. La FIFA es un poco una manchita, ¿no?
Sí, claro.
Y hay un hecho que yo no recordaba, que es que en un momento, en la mitad del Mundial... Con Argentina entreguerado porque había empatado con Brasil y no sabía si clasificaba, sale el ministro de Economía de Videla a decir: esto es una locura, se están gastando toda la plata que no tenemos, el Mundial no tendría que haberse hecho. ¿Y qué le pasó, Pablo?
¿Lo invitaron a renunciar?
No, poquito, lo invitaron a irse al cielo.
Un poquito más, no tanto, pero casi. O sea, termina el partido de con Perú y en el momento que termina el partido le explota una bomba en la casa.
Ah, pensé que era el que había sido baleado.
No, al que lo balearon era porque estaba contra la organización antes del Mundial.
Claro. A mí no lo balearon, pimba.
A uno lo mataron de frente y le echaron la culpa a los montoneros, pero claro, todo el mundo sabía que no eran. Y lo otro que no me acordaba es que los montoneros hacen la de los Tupamaros. Intervienen con una grabación un partido. El partido con,
¿el Mundial?
Con Brasil, sí.
Mirá, no sabía eso, ¿no?
Con un mensaje, leyendo un manifiesto, digamos.
La proclama.
La proclama.
Claro.
La serie está basada en el libro 78, Historia Oral de un Mundial.
Exacto.
De Matías Bauzo.
Que también habla,
participa como una de las voces principales.
Sí.
¿Son cuatro episodios de cuánto tiempo?
45, 50 minutos, no más que eso.
Yo vi uno y medio, dos. Diciembre no me dejó... No me dejó, diciembre, bueno, y obviamente que corre cámara, que tengo que mirar cosas, pero no me dejó terminarlo, pero la verdad que estaba muy enganchada, me pareció
muy bien hecho.
Fascinante desde todo punto de vista, como decís vos, o sea, una combinación entre historia, fútbol, o sea, los técnicos que aparecen, los jugadores que aparecen son atractivos, pero pues mezclado con parte de la historia argentina y de la política, que es tremendo.
Claro, para mí lo que logra Los Locos es un balance muy difícil y genial. O sea, no es un manifiesto contra el Mundial en el medio de la dictadura, no es un el fútbol y no me importa más nada, tiene como un equilibrio muy bien logrado entre todas las aristas que tuvo ese evento. Bueno, hablan las Madres Plaza de Mayo, obviamente. Habla el periodista holandés.
El que les hace la nota.
Les hace la nota, la primera nota a las Madres Plaza de Mayo, que las madres empiezan a decir, mi hijo era este, no sé qué, le muestran la lista y se arma un lío bárbaro. Y hay un periodista holandés, hay que tener unos huevos. Holanda no acepta ir a la premiación, pero no porque pierde, lo anuncia antes, que si estaba en la junta militar, la de la delegación holandesa no iba a la fiesta final.
Bien.
Entonces van dos periodistas de Holanda que agarran las acreditaciones de la delegación para que no sospechen y van. Y entonces se sientan en la mesa de Holanda ellos solos. Vacía la mesa gigante y ellos dos. Y en un momento, el periodista le dice al fotógrafo: empezá a sacar fotos y no pares por las dudas. El loco se para, va a la mesa de Videla, se le agacha como para hablarle al oído, saca un grabador, dice: bueno, estaba contento, sí, Videla, no sé qué. Y el Mundial estuvieron en eso, sí. Y la tercera que tira es: ¿qué tiene para decir de los desaparecidos?
Ah.
Y se le desfigura la cara a Videla.
¿También?
Y Videla le dice: miren que ustedes también mataron gente en la guerra. Y el loco dice: en realidad ahí me confirmó que había desaparecidos. Que hasta el momento él lo negaba. Ya lo miró. tragó saliva y se fue, y te muestran toda la secuencia de las fotos que saca el compañero por las dudas, mientras él se va acercando, se agacha, le habla, se vuelve a parar y se va.
Ah. ¿Y puede ser la... Jan van der Putten?
No me acuerdo.
Ese es el que le hace la entrevista, uno de barba.
Uno de barba que tiene toda la barba cana, y en ese momento era como medio pelirrojo. Canoso,
era la primera vez que salía al mundo, que había desaparecido en Argentina, y aparece en un diario holandés y se empieza...
Y en un documental, en video también.
Que ellos dicen, se sabía más afuera que adentro, se hablaba más afuera de Argentina que adentro.
Solo el Buenos Aires Herald, que era el diario en inglés, publicaba noticias sobre eso.
Después, por eso también la historia de Máxima, o sea, tenían muy calado todo lo que había pasado en Argentina con el padre militar, que no le dejaban ir cuando ella asumió, y ya siempre estuvieron muy rectos en eso, y fueron muy coherentes después cuando ella se novia con el príncipe, de decir, bueno, no, ya sabemos todo, que tu padre estuvo involucrado con Videla.
Ah, qué gran dato. Katia Aleman es la hermana del ministro del que le metieron la bomba después del partido con Perú.
¿Mirá? Che, claro, Katia es Aleman el apellido, sí, recién lo vi.
Katia Aleman siempre está cerca de todo, porque en Cromañón...
No, en Cromañón no, fue la pareja de...
Bueno, pero estás... Claro, es la hermana de uno, la pareja del que...
Claro, pero quiero decir, fue mucho más que Cromañón, fue la pareja de Chabán 20 años.
Claro, pero está cerca de los hechos como importantes.
Sí. El gran cuento que el gráfico relataba muchísimo era del conejo Tarantini, que cuando baja Videla a felicitarlos en el campeonato, sale de la ducha y se habían jabonado las partes y la mano se la da... En el mismo instante que se enjabonó, le quiso dar la mano de esa manera, según narra Tarantino.
Claro, eso es una chanza.
Yo creo que lo que veo del conejo en el documental, no tenía ni idea de nada. Era de los que no entendía mucho lo que estaba pasando, me parece. Era fútbol y poco más. Había otros que te das cuenta que sabían más o menos y la piloteaban.
Bueno, sí, salvando las distancias, acá en la película Mundialito, sobre Mundialito del 80, pasa algo parecido. Te das cuenta qué jugadores estaban en Narnia y cuáles estaban ya comprometidos.
Y también cómo pagan, en caso aparte Uruguay no ganó con suspicacias deportivas como si Argentina por ese partido puntual.
Claro, ese agregado es como fuerte.
Es terrible. Pero claro, el jugador siempre dice, vos somos rehenes de algo que... Nosotros jugábamos al fútbol, queríamos ser campeón del mundo y cargan con un lastre que son muchos menos héroes que los del 86.
Total.
Sí. Hacen competencia, tienen espíritu competitivo, van a querer ganar como sea.
Y los de acá, los del Mundialito del 80, también sienten que hay como una injusticia para con ellos.
Sí.
Puede ser, sí.
Sí.
Lo manifiestan públicamente.
En el documental lo dicen. No, me quedé pensando que hay
algo. Más es entretenimiento, es pasión rioplatense. Y quedan ahí como si fueran cómplices.
Bueno, Firmenich y el otro... Ay, ¿cómo se llama el periodista? Que fue montonero también, que habla. Bonazo.
El testimonio de Firmenich es impresionante.
Hablan de que en un momento discutieron qué hacer con el Mundial. Si atacar, boicotear. Y claro, rápidamente se dieron cuenta que toda acción que hicieran contra el Mundial les iba a poner a la sociedad en contra. No, o sea, no iba a ser... Iba a ser contraproducente, entonces... Deciden que lo único que hacen es que en un momento intervienen la transmisión de tele y radio con una grabación.
Se ve en Disney, ¿no?
Se ve en Disney Plus.
Cuatro episodios.
Los que arrancan las vacaciones, aprovechenlo.
Sí, está bueno para vacaciones.
Yo el trailer me dejó enfermo, pero no tengo la plataforma.
Hoy tienen tremendo archivo. Siempre hablamos del archivo de los gringos. Tienen tremendo archivo de entrenamientos, de viajes, de... Está capaz que justo como era el Mundial se filmó todo y no pasa con todo.
Muy buenos archivos.
Pero tienen muy buen archivo.
Y muy buenas entrevistas.
La gente en la calle, boludo. Esto es para que vean cómo somos los argentinos.
Sí. Súper orgulloso.
La señora a la vez ahí decís... No digo lo que pensé.
¿Se enteraron que por fin llegó Oppo a Uruguay? Que está por todos lados. Uno lo ve en Europa, en la Champions League. Y ahora llegaron para revolucionar el mercado uruguayo democratizando la inteligencia artificial. Y aparte, todos los equipos cuentan con supercarga y son ultra resistentes. Tiene borrador de inteligencia artificial para sacar cosas que vos no quieras tener o ver. Y la supercarga es espectacular porque como piña carga. Y aparte puedes hacer videos en vivo de conciertos, en el estadio, en lugares
que te
rinda. Y ya lo puedes conseguir en Antel, todos los locales.
Chiquilines, siempre hablamos de los amigos de Racor, ¿verdad, Pablo? Que son un amigo de fierro. Pero hay un plus. Este viernes, o sea, pasado mañana, es el cumpleaños de Racor. ¿Y sabés cómo lo festejan? Te esperan en su local de Cerro Largo y Paraguay de 8 a 16 horas con feria de herramientas y muchos regalos. Ofertas increíbles con hasta un 40% de descuento y 10% más con OCA en herramientas eléctricas Gladiator, Neo y Forest and Garden. No se lo pierdan, es este viernes en Arracor, Un Amigo de Fierro.
Hablando de la ESMA, me hiciste acordar a un libro que algunos pueden querer para las vacaciones, aunque estaba pensando en traer algunas recomendaciones de lo que fueron libros del año para que se puedan llevar, aunque es duro. No sé si se enteraron del nuevo libro de Leila Guerriero, La Llamada.
No, no.
Que tiene que ver con eso, es la historia de Silvia Lavairú, que era una adolescente cuando viene el golpe de Estado en Argentina, de una familia de militares, pero ella integró Montoneros, va presa con 5 meses de embarazo. En la cárcel ocurre toda clase de vejaciones, violaciones, tortura, de todo. Ella logra negociar que su bebé vaya a su familia, cosa que no pasaba. Y lo que empieza a pasar es que empieza a negociar con los militares algunas cosas. Es obligada por Alfredo Astiz, uno de los más desagradables militares argentinos, a hacer el rol a veces de su pareja en reuniones sociales. La sacaban de la cárcel, salía, volvía, a veces de su hermana. Es una historia increíble porque ella termina negociando algo, la sacan, se va a Europa, pero entonces la repudian los montoneros, los militares no la pueden ver, y hay toda una historia de que en 2018 le apareció algo más, pero toda esa historia contada por Leila Guerriero con la pluma que tiene ella, dicen que es increíble. Se llama La Llamada, porque es la llamada que ella recibe en 2018 de alguien que fue su pareja, y es el nuevo libro, que yo creo que está, siempre un nuevo libro de Leila Guerriero te llama la atención, pero ahora me hiciste acordar porque más o menos es toda la misma época de esta historia increíble de esta mujer.
Y voy a decir lo de Firme Nietzsche, es increíble, yo no termino de codificar si es que realmente él se cree la película que narra, o si es puro sarcasmo y sadismo, pero tiene algunas explicaciones de las situaciones que vos decís, este flaco está en una, dirían los guachos ahora.
Sí, sí, lo que yo lo vi
nosotros también. El Mundial fue una victoria para nosotros y no sé qué, y toda la elaboración que hace. Rarísimo.
Sí, sí, que hable Firme Nietzsche del Montonero ya es un hecho. Y las cosas que dice por momentos es como, sí, señor. Pero bueno,
vivió otros 70.
Sí, claro, no te sorprende tampoco. Bueno, y para los que andan buscando regalitos, no sé si ya les pasó esta semana, pueden disfrutar de las fiestas con ofertas en stienda.uy. Pueden comprar productos Samsung hasta 45% off. Ingresan ahora en stienda.uy y consiguen descuentos que no van a durar demasiado, así que aprovechen. Estas fiestas son en stienda.uy.
En instantes, Anita Eisenberg cierra el año con su columna, con invitada también de lujo, así que...
Una que viene ideal para ahora, porque tiene que ver con cuánto nos condiciona la salud mental y el ánimo, el ambiente que nos rodea.